Ya saben que nuestro protocolo como familia real de Dios antes de iniciar un estudio bíblico es el de hacer uso de la provisión divina de la gracia que tiene que ver con la confesión. Tenemos, Dios es santo, 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 y nuestra condición debe ser en santidad. Para lograrlo, primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tomemos un minutito para hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir referente a la vida cristiana, a la integridad del embajador tuyo aquí en la faz de la tierra. Te pedimos todas estas cosas, Señor amado, para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien. Gracias por esa apertura que hiciste, Nelson, porque sí, nosotros en este país hemos sido, Dios nos ha regalado a nosotros un periodo de 4 años. El tema es muy interesante porque muchas personas, debido a la cantidad de propaganda que hay en la televisión, y propaganda terrorista, se lo digo de cierta forma, porque de este hombre se decía que iba a agarrar, iba a enviar a todos los mexicanos a sus países, y eso es mentira, eso no va a ocurrir bajo ningún punto de vista, solamente está hablando, el motivo por el cual dice que esa barrera hay que ponerla es porque el presidente de la república ya ha metido 200,000 musulmanes a través de la frontera mexicana. Entonces, él quiere parar eso para que no entren personas que sean foráneas al pensamiento cristiano de esta nación. Él no tiene ningún problema con los mexicanos. Él sabe que el mexicano es una fuerza laboral impresionante y contribuidor a este país enormemente. El mexicano pone la mano de obra que muchas personas en los Estados Unidos no quieren poner. Básicamente, él lo sabe, él lo reconoce y él no va a devasar eso bajo ningún punto de vista. Eso ni siquiera le pasa por la mente. Pero lo que nosotros tenemos que ver más que todo entonces es que aquí hay algo que la gente no sabe. Y gracias a una diapositiva que nos hizo Aneri, que la voy a buscar en estos momentos, se la voy a poner aquí porque hizo una labor muy bonita con esta diapositiva. Yo se las voy a poner aquí para que ustedes se den cuenta la realidad, la verdadera realidad atrás de todo esto. Y lo podemos ver con esta. 1, 2 y 3, a ver. Aquí tenemos la diapositiva. Estos son los emblemas del sistema cósmico. Estos son los emblemas que representan al sistema de Satanás. Satanás y su organización siempre ha querido gobernar este mundo sin Dios. Sin Dios. ¿Y cómo se representa? Bueno, primero que todo con el arbolito de conocimiento del bien y del mal. La política de Satanás, la política de la oscuridad, presentándoles por un lado al pueblo el bien y por otro lado el mal. Pero resulta que es el bien humano y el mal. Y las dos cosas son la misma cosa. Cuando una persona habla y le dice a una persona que le va a dar todo lo que necesita, que no tiene que trabajar, ya violó el plan de Dios, porque el plan de Dios es que el que no trabaja, que no coma. O sea que este sistema que ha estado dándole dinero a una cantidad de personas que no quieren trabajar, es un sistema que hace que quiebra la nación. Quiebra la nación porque los que están trabajando y produciendo no van a trabajar y producir para dar a los que sinvergüenzas que no quieren trabajar. Así de simple es. Entonces, después de esto vemos la Torre de Babel, que es el impulso, el empuje del ser humano bajo la ejida de Satanás para poner un gobierno mundial. Claro está que Dios destruyó este sistema y dispersó a las personas y les cambió el lenguaje y les puso límites territoriales, o sea, las naciones. La nación es la cuarta institución divina. Recuérdense, está el libre albedrío, está el matrimonio, está la familia y finalmente está la nación. El nacionalismo es el orden del día en la Biblia, no el internacionalismo. El tercero que ustedes ven aquí es la estatua de Nabucodonosor. Y aquí habla de los 4 imperios que han gobernado y de donde sale pues todo el impulso del gobierno sin Dios. El gobierno sin Dios. Estos grandes imperios existieron y va a revivir el imperio romano, que es el 4º imperio, conocido como el imperio romano revivido en el transcurso de la tribulación. Esto es lo que Satanás va a proponer y lo hace por medio del próximo, que es este de aquí, que no se encuentra en la Biblia, pero nosotros ya sabemos que este es el sistema cósmico de Satanás, donde las Naciones Unidas quieren implementar un gobierno mundial sin Dios. Ellos lo primero que hacen es sacar todos los vestigios de Dios. No quieren saber nada de Cristo. No quieren saber nada de Cristo en las escuelas. No quieren saber nada de los 10 mandamientos en las escuelas. No quieren ninguna referencia a Cristo. A todas las demás religiones le dan el visto bueno, menos a la cristiandad. Esa la quieren destruir por completo. Y no sé si ustedes saben eso, pero en los países musulmanes ya han matado 350,000 cristianos. ¿Cuándo han escuchado eso en las noticias? No se escucha, ¿verdad? Se escucha que Israel está haciendo esto, que Israel está haciendo aquello, porque van en contra de Israel. Pero estas elecciones que acaban de pasar han puesto, el tema en estas elecciones era el nacionalismo, la institución divina, o el internacionalismo basado en las Naciones Unidas. Cuando ustedes oyen que este señor dice que va a echar atrás las órdenes, que el presidente de esta república, las órdenes ejecutivas, que hizo más de 1,000 órdenes ejecutivas, el presidente previo, que fue Bush, solamente hizo 67 en un periodo de 8 años, y el anterior esos 6, y el anterior esos 4, y 3, y 2, en 8 años, esas son todas las firmas de órdenes ejecutivas que han hecho los presidentes previos a este. Este presidente, cada vez que hace una orden ejecutiva, le cede gobierno a las Naciones Unidas. Cada vez que lo hace, le cede la autoridad a las Naciones Unidas. Le cede autoridad a las Naciones Unidas. ¿Se dan cuenta? Y lo que está tratando de hacer es destruir este país. Yo le prometo que la próxima semana, como embajadores de Cristo, le voy a traer el manifiesto comunista. Y le voy a leer parte del manifiesto comunista. Ustedes se van a dar cuenta de que el empuje que tiene este sistema basado en los republicanos y los demócratas. Los dos. No estamos hablando solamente de los demócratas. Los dos están comprados por este sistema. Y esto fue un milagro que este hombre haya subido al gobierno, porque este hombre es nacionalista. Y lo primero que dijo, yo amo a este país. El otro decía, yo odio este país está... ¿Qué fue lo que hizo cuando se inauguró? Fue a pedirle disculpas al mundo entero por lo que los Estados Unidos había hecho, de robarle los recursos a los otros países. Imagínense un país que va en contra de su propio país. ¿Sí me explico? Nosotros vinimos a este país para mejorar nuestra vida, no para empeorar nuestra vida, no para llegar a un sistema como el que teníamos nosotros en nuestro país, porque no lo hubiéramos quedado. ¿Sí me explico? Aquí venimos para mejorar. Y una de las cosas que no supimos y que no sabíamos, pero ahora sí vinimos a conocer al Señor, más que todo, que eso es lo más importante. Entonces, eso fue lo que sucedió. Esta es la metafísica. Ya no hemos visto lo que es la metafísica. Es ver lo que mueve todo lo que no se ve. O sea, lo que no se ve mueve todo lo que se ve, básicamente. Y lo que estamos viendo todo esto, lo que la gente no sabe, es que atrás de todo esto está el sistema cósmico de Satanás impulsando su gobierno para implementar el reino milenario en la faz de la tierra sin Cristo. Ese es su propósito. Entonces ya tienen esto. Se los quería presentar para que ustedes se den cuenta de lo que tenemos que enfrentarnos, con lo que tenemos que enfrentar. Ahora continuamos pues con nuestro estudio bíblico que tiene que ver con la integridad cristiana del embajador. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos familia real. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando regrese y nosotros estamos en Cristo, nosotros somos familia real. Estamos en Cristo. Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. En Cristo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. Entonces, lo que quiero darles hoy en día es el asunto de la orientación a la realidad y a la autoridad y a la verdad. Porque estos son temas cristianos. Estos son los temas que hicieron de este país un país grande. Y de todos los países que han seguido los dictámenes de la Biblia. Entonces, en esta oportunidad estoy dictando la lección número 41 de la integridad cristiana. Tanto la humildad como la arrogancia son patrones del pensamiento. Una persona puede ser arrogante. Arrogante quiere decir, mi plan es mejor que el tuyo, Dios. O el humilde es que dice, tu plan es mejor que el mío. Tú eres perfecto, yo quiero tu plan, no quiero mi plan, porque mi plan está completamente tergiversado por la naturaleza pecaminosa humana y por mi incompetencia y por el hecho de que yo soy imperfecto. Como ser imperfecto, yo no puedo producir un plan perfecto. Solamente Dios, que es perfecto, puede producir un plan perfecto. Y lo mejor que nosotros podemos hacer es implementar el plan de Dios para nuestra vida, no nuestro propio plan. Nuestro propio plan trae graves problemas. Graves problemas porque nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices. Nosotros no podemos ver el mañana. No podemos ver a través de esa pared, ni podemos ver el mañana. Solamente Dios lo puede ver. Y Él sabe todas las cosas simultáneamente. Entonces, si nosotros hacemos el plan de Dios, y es nuestro Padre, y nos ama, porque Él sí nos ama de verdad, ¿verdad? Entonces tenemos un plan que vale la pena. Entonces, tanto la humildad como la arrogancia son patrones del pensamiento. Una persona humilde está orientada a la realidad, mientras que la persona arrogante está divorciada de la realidad. Se separa de la realidad y comienza a edificar sus propios castillos en su propia mente basado en la información ínfima, pequeña que tiene en su corazón. O sea que quiere edificar algo con recursos ínfimos, recursos que casi no existen, pero en su arrogancia piensa que lo puede hacer. Entonces, nosotros tenemos el plan de Dios que nos permite ver las cosas de una manera especial, desde su punto de vista. Un hombre genuinamente humilde entonces reconoce sus debilidades y depende de una fuente de fortaleza mayor que la suya. Para el creyente el poder que se encuentra en esa esfera divina de amor y poder es la que nosotros queremos. Cuando hablo de la esfera divina de amor y poder, aquí en las tres fases del plan de Dios, se las voy a poner aquí, las tres fases del plan de Dios para la vida del creyente, o para el ser humano, básicamente. La primera tiene que ver con la salvación que viene por medio del Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vivió en esta esfera divina de amor y poder. Este círculo representa la plenitud del Espíritu Santo. Todo el plan de Dios se hace en la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que controlar nuestra vida. Él utilizó la esfera divina de amor y de poder prototipo. Es la plenitud del Espíritu Santo que activa todo lo demás dentro del plan de Dios. Él a nosotros nos legó esa esfera divina de amor y de poder en el día de Pentecostés. Pentecostés, ¿qué quiere decir? 50 días, cuando comenzó la iglesia. Ahora nosotros tenemos un plan que solamente se puede desarrollar aquí. Aquí hemos ya nacido espiritualmente, el hombre espiritual ahora controla el alma y es aquí donde el hombre espiritual crece. Crece con el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esta es la esfera divina de amor y poder. ¿Okay? Nosotros ya pues, le pusimos un nombre porque a través de la investigación bíblica llegamos al conocimiento de que existe tal cosa para nuestro crecimiento espiritual y que el hombre cristiano, hablo del hombre y de la mujer, no pueden crecer espiritualmente fuera de este sistema. Si esta persona está en el plan de Satanás, que lo ponemos aquí abajo, en la primera fase, todos nacemos aquí con alma y cuerpo y retirados de Dios. Alma y cuerpo sin conocer a Dios y en la segunda fase está hecha para el creyente que incurre en el sistema cósmico de Satanás. Aquí, cuando la persona peca, está controlada por la carne. La carne controla su alma. Y es aquí donde produce obras muertas. Es aquí donde está en la tiniebla. Es aquí donde está en la mentira. Y se cree la mentira. ¿Cuántos creyentes están en la mentira hoy en día? ¿Cuántas personas creen la mentira? ¿Qué? Esa es la propaganda satánica que te la ponen de una forma muy linda para que te la creas. Pero después que la compraste, ya cometiste el error, no puedes hacer otra cosa. Entonces, es aquí abajo cuando la persona está imitando al mundo, pero aquí arriba está imitando a Cristo. Sean imitadores de Cristo, caminen en la luz. Este sistema es el sistema de la luz. Este es el sistema de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y este es el sistema de la vida. Aquí hay vida y hay vida en abundancia. Aquí hay muerte, hay tinieblas y ahí no hay ningún tipo de amor. El sistema cósmico es un sistema de arrogancia y produce arrogancia. Esto es una máquina que manufactura amor. ¿Qué? Y esta máquina manufactura odio. Fíjense el odio que está pasando en los Estados Unidos después de una elección libre, que estén quemando carros y haciendo cosas porque no les gustó quien fue elegido. Eso es odio. Entonces, yo les digo estas cosas porque nosotros tenemos que abrir la mente y saber de qué se trata todo esto. Atrás de todo lo que se ve, hay algo que no se ve. Y es el conflicto angélico de Satanás, que está tratando de demostrarle a Dios que él puede ser como el Dios Altísimo. Eso es arrogancia. El ser creado diciéndole a Dios que puede ser como el ser, como Dios mismo. Entonces, esta es la esfera divina de amor y de poder en el cual el creyente puede crecer espiritualmente, representada entonces por este círculo, plenitud del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo, plenitud del Espíritu Santo. Este es el sistema atribuido a Satanás, y ahí es algo que es muy parecido porque él falsifica el sistema divino. Pero ahí vemos que lo único que esto produce son obras muertas y finalmente produce, si la persona no cree en el Señor Jesucristo, la condenación eterna. Y esa condenación eterna está con Satanás. Entonces, el poder que se encuentra en la esfera divina de amor y de poder es el que a nosotros nos interesa. El poder de Dios está en su palabra y es aquí donde nosotros nos hacemos de la palabra de Dios, con la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, debido a que él reconoce y se somete a la verdad, hablando del creyente que está haciéndole caso al Señor, él piensa y actúa basado en una posición de fortaleza. Aquí nosotros, cada vez que tomamos decisiones, estamos tomando decisiones en una posición de fortaleza. Aquí abajo estamos tomando decisiones en una posición de debilidad. Si tú tomas decisiones en una posición de debilidad, vas a cometer errores y van a ser contraproducentes para ti. Te van a causar daño. Nosotros somos lo que decidimos. Dios solamente nos da la información. Y si tú quieres tomar esas decisiones en esta posición de carnalidad, la tomas. Y verás qué sucede. Lo que sucede es que esta persona es ciega y ella no ve que cada vez que ella toma una decisión, eso tiene consecuencias futuras. Esas consecuencias futuras o te abren para tener más opciones o te cierran las opciones. Entonces nosotros queremos que las opciones nuestras se abran. Y estas opciones se abren aquí arriba en el sistema divino. Entonces, debido a que él reconoce y se somete a la verdad, entonces piensa y actúa basado en una posición de fortaleza. Ahora, paradójicamente, hablando, una persona arrogante se pone en una posición de debilidad, sobreestimando su propia fortaleza. Esta persona vive en una casa de cartas construida sobre las ilusiones de su propia importancia. Esta persona en la arrogancia se cree mucho, pero no es nada. ¿Okay? Esta persona puede pensar racionalmente, no puede pensar racionalmente, ni puede tomar decisiones sabias, sino que sucumbe a los halagos y a la subjetividad, permitiendo que de esa forma pues su alma sea dominada por su naturaleza pecaminosa. Cuando la naturaleza pecaminosa controla tu alma, estás en problemas. No puedes hacer nada, estás bajo el dominio de Satanás. El dominio de Satanás es muy sutil. ¿Tú crees que te estás sacando, saliéndote con la tuya? Lo que te está haciendo es enterrando más profundamente en un sistema donde él te amarra. Y de ahí es donde tú vas a clamar al Señor. Ahora, si confiesas tus pecados, estás aquí abajo, confiesas tus pecados, que es la única salida, utilizando primera de Juan 1:9, entonces eres reanudado a tu caminar en la luz. Caminen en la luz, no caminen en las tinieblas, nos dice la palabra de Dios. Entonces, casi todos los pecados que un hombre puede cometer expresan alguna forma de arrogancia. Mientras que el hombre con una actitud mental relajada, producida por el amor virtuoso básico, demuestra humildad. Ese amor básico se genera aquí. Esto es una máquina de producir amor, amor agape. Y el segundo y tercer componente de esta esfera divina se unen, y nadie puede construir la virtud del amor virtuoso si no es en la fundación virtuosa de la humildad. Les pongo aquí estas ocho categorías para que ustedes se den cuenta. Ahí están las ocho categorías de este sistema. En este sistema existen estas ocho categorías, de que estoy hablando en este momento de poner el segundo y el tercer componente del sistema. El segundo y tercer componente lo pueden ver claramente. La función operativa básica del creyente, del embajador de Cristo, porque nosotros somos embajadores de Cristo, se hace con la doctrina básica, la función normal y los dispositivos básicos para resolver problemas. Lo primero que Dios nos da a nosotros son dispositivos bíblicos para resolver todos los problemas que nosotros podemos tener. No hay un solo problema que no pueda ser resuelto con la palabra de Dios. Todos. No hay uno que no se pueda resolver. Y aquí se encuentra pues la confesión, lo primero, para restaurar nuestro caminar con el Señor, para poder recibir más información bíblica, el descanso que proporciona la fe cuando tú descansas en las promesas divinas, que para el creyente que recién comienza pues se pueden encontrar muchas de ellas, por ejemplo, en el libro de los Proverbios. Cosas simples que tú puedes reclamar y que tú puedes estabilizarte con eso en tu corazón. Y las tres esperanzas que vienen siendo, aquí están las tres esperanzas en estos tres círculos. Primera esperanza, si crees en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Segunda esperanza es que si creces espiritualmente, no solamente vas a gobernar con el Señor Jesucristo, sino vas a tener una herencia superior para la gloria de Cristo. Y la tercera esperanza es la vida eterna. O sea que están las tres esperanzas que son extraordinarias. Esa junto con la tercera, que es la objetividad. La objetividad es muy importante. Una persona subjetiva no puede resolver problemas, ni los de otra persona ni los suyos mismos, porque ella está metida en el medio del problema. Entonces, la objetividad, que es la habilidad de poder ser enseñado. Si tú eres una persona subjetiva, no puedes ser enseñada. No puedes ser enseñada. Que tú tienes, que tu alma está llena de arrogancia y tú no permites que nadie te enseñe nada porque te la sabes de todas, todas. Pero en tu subjetividad tienes un grave problema. Entonces, para llegar a la objetividad tiene que haber una humildad impuesta y genuina, y la humildad impuesta comienza en la casa. En la casa, tus padres te enseñan lo que es la humildad. Ahora, hay personas, un porcentaje bajo en la población mundial, podemos decir de 2 a 5%, que todavía es demasiado, hay padres que abusan a sus hijos. Y los abusan pues físicamente o también los violan. Imagínense un padre violando a sus hijos, un padre violando a su hija. Eso es donde esa persona bíblicamente le cortan la cabeza, porque eso no se puede hacer. Porque destruyes lo que es la autoridad, la orientación a la autoridad. ¿Cómo vas a tú creer en una persona de autoridad si a ti mismo cuando eras chiquito tu mismo padre te violaba? O sea, ¿sí me explico? Es muy difícil. Ahora, a través del conocimiento de la palabra de Dios, eso sí lo puede sobrepasar, pero todavía quedan unas cicatrices tremendas de eso que solamente Dios puede curar, que él es el médico que puede hacer eso. Entonces, cuando se unen estas dos funciones, tenemos algo que es maravilloso en la vida del creyente. Y nosotros tenemos que reconocer esto porque es muy importante. Recuérdense que todas las personas tienen naturaleza pecaminosa y se expresa de diferente manera. Y esa naturaleza pecaminosa hace daño a las demás personas. La naturaleza pecaminosa, porque busca lo suyo propio y no importa quién se le mete en el camino, van a utilizar a cualquier persona que esté a su alcance para lograr su objetivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros tenemos que estar al tanto que la naturaleza pecaminosa es dañina, y es aquí donde está la naturaleza pecaminosa activada. Cuando tú le dices sí a la carne, activaste la naturaleza pecaminosa. Cuando tú le dices sí al espíritu, activaste el hombre espiritual. Este es el hombre espiritual nacido de Dios, este es el hombre natural nacido del hombre. Es espiritualmente que nosotros tenemos en Cristo todo lo mejor y lo máximo. Y claro está, eso, a medida que nosotros crecemos en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, implementamos su palabra, también eso va a pasar a la parte natural. O sea, las bendiciones vienen al ámbito natural. Ahora, en Romanos 12:3 nos dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y aquí les voy a hablar de la medida de la fe. Esta persona, ¿ustedes ven este círculo que está aquí? Bueno, les voy a hacer este círculo aquí. Ese es el círculo del corazón del hombre. ¿Okay? Y aquí tenemos los diferentes escaques que están dentro de esto. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. A medida que esta persona comienza a recibir la fe, empieza a cambiar las normas y principios del mundo por las normas y principios de Dios, tira la programación recibida del mundo al tarro de la basura. ¿Okay? Lo tira al tarro de la basura y lo ve como inválido. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que las normas y principios de Dios son superiores. Entonces, esta persona dice, cada uno, miren lo que nos está diciendo el versículo bíblico, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Dios quiere distribuir la fe, que es la palabra de Dios, a todos. Nosotros somos de la fe. Recuérdense de esto. Esa es la fe. Y nosotros somos de la fe. ¿Okay? Este es nuestro libro que nos da a nosotros las instrucciones. Este es el manual operativo. Este es el código de honor de la familia real. Nosotros tenemos un código de honor, está aquí en la Biblia, y esta Biblia a nosotros nos da todo lo necesario para tener el éxito rotundo. Ahora, la medida de la fe, ¿la determina quién? ¿Dios o tú? Tú. Tú determinas la medida de la fe que Dios te da por tu libre albedrío. Tú le dices, sí, Señor, te quiero conocer, quiero tu palabra, quiero que dirijas mi vida. Vienes a la iglesia y comienzas a recibir la palabra de Dios. Esta es la medida de la fe. Hay personas que se llenan de la fe y otras personas que se llenan del mundo. Hay personas que vienen, conocen la palabra de Dios, oyen dos cositas, pum, y se van. Ya no quieren saber más. Claro está, las decisiones que vas a tomar van a ser de una posición de debilidad, y todo lo que vas a cosechar va a ser abrojos. Vas a cosechar lo malo, no vas a cosechar cosas que son productivas. ¿Por qué? Porque tú estás abnegado, no abnegado, sino estás metido de cabeza en ese sistema cósmico y no quieres salir porque te gusta lo que estás obteniendo de eso, no viendo las repercusiones que tiene eso posteriormente en tu vida, que son dañinas. Entonces, ninguna persona en sus cabales se considera ser perfecta. Y ninguna persona es independiente de las demás. O sea que las acciones de una persona afectan y repercuten sobre otras personas. Siempre ha sido así. Ningún hombre está aislado. Las personas que viven cerca de otras personas o que pertenecen a cualquier organización que busca lograr un objetivo tiene que sujetarse a la autoridad. Siempre, cuando hay dos o más personas, ¿existe qué? Una política. Y la política se rige por la ética. Y la ética se rige por la epistemología. Y la epistemología, al final, se rige ¿por qué? Por la metafísica, por lo que no se ve. Esa es la parte que hemos brincado, pues, en estas elecciones, que las personas, no, debido a que los Estados Unidos ya está tan mezclado, sobre todo en las ciudades grandes. Creo que sepa que las ciudades grandes votaron por Hillary, y ahí es donde está una amalgamación de todos los diferentes países del mundo. Ahora, en las partes rurales es donde están los americanos, que se dedican, pues, a la granja, se dedican a cosas que hay que trabajar físicamente para ganarse el dinero. Básicamente, ellos votaron por este otro hombre, porque están más pegados. Hay algo que en los Estados Unidos se le conoce como el cinturón de la Biblia. El cinturón de la Biblia, esos son los estados que salieron en rojo. En el medio de los Estados Unidos está el cinturón bíblico. ¿Vieron eso? Y ahí donde estaban todos los rojos, rojo, 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 rojo. Y por los lados estaban los azules. ¿Okay? Los que no conocen la Biblia, no quieren conocer la Biblia, quieren hacer otras cosas, y bueno, es tremendo problema. ¿Okay? Porque ya el país no está regido por la palabra de Dios, eso no, está regido por estas otras religiones y filosofías, etcétera, que vienen a ser parte del sistema cósmico de Satanás y de las Naciones Unidas. Ellos son los que promulgan, ellos son los que tienen el dinero para hacerlo, que ellos tienen toda la lana del mundo y se pueden comprar a los que quieren. El dinero corrompe completamente. Y les voy a hablar de eso, ¿ok? De eso les voy a hablar hoy, si tengo tiempo, porque... Y les voy a dar los versículos bíblicos que atañen a este asunto, porque tenemos que conocer de qué se trata. Ahora, vemos pues que la autoridad es el tema principal cuando existen dos o más personas en una organización, incluyendo el matrimonio. El matrimonio, la autoridad del matrimonio es el marido. Gústele a quien le guste, ¿ok? Si tú estás inculcado con el sistema mundial, entonces es 50-50, ¿okay? Pero si estás inculcado por el sistema bíblico, el hombre tiene 100% y la mujer tiene 0. Pero tiene una instrucción específica al hombre que no se puede quitar, y es: ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Ese hombre tiene la autoridad en amor, y en amor él va a poner a esa mujer como la reina. Él va a aquilatar a esa mujer de tal manera que se va a sentir amada y va a estar sujeta a él en amor, así como nosotros estamos sujetos a nuestro Señor Jesucristo en amor. Nosotros estamos sujetos porque lo amamos, y yo quiero hacer lo que dice mi Señor. Entonces, eso es algo muy interesante. Ahora, un hombre que se le da tal responsabilidad, tiene que tener mucho conocimiento de Dios para guiar a su pareja correctamente. Pues si la guía de aquí abajo, pasado en la carne, la va a utilizar como un trapo, ¿eh? La va a utilizar todo lo que le da la gana, cuando él quiera, y lo que tiene es una máquina a tragar monedas, nada más, ¿eh? Pero si la ama, y si tiene responsabilidad, la va a aquilatar y va a... Lo primero que va a hacer es, le va a proteger el alma, lo primero que va a hacer. No la va a agarrar como trapo sucio para llevarla por todo lo que su corazón quiere, su corazón que no tiene suficiente fe, sino que tiene las cosas del mundo y está impulsado por la carne. Esta persona, claro que esos matrimonios no duran mucho, porque la mujer no se va a aguantar tal semejante personaje, ¿verdad? Entonces, la obediencia a la autoridad no es degradante ni humillante. La humildad no es humillación. Eso es una cosa que tenemos que entender. La verdadera humildad nunca debe ser confundida con la degradación propia o con el ascetismo. Esa es la persona que se da golpes de pecho y con mi culpa y mi grandísima culpa. Y casi todas las personas abnegadas a quienes se les sostiene como modelos de humildad son personas que viven buscando la aprobación de las demás personas y cultivan su compasión o sentimentalismo como un sistema de control de las personas. Utiliza para controlar a las otras personas, básicamente. Entonces, la humildad falsa es una forma virulenta de arrogancia. La humildad falsa, que ese es el base, el caída, que pobrecito yo, para que la gente te le dé pena por ti y te ayude de cierta manera. Si tú tienes que tener una relación basada en ese tipo de actitud, tienes una relación que no sirve. Que la persona se sienta pobrecito tal fulano, pobrecita ella, pobrecito él. Esa relación no la quieres, no es una verdadera relación. Entonces, yo lo que les quiero presentar aquí en esta diapositiva que les voy a poner son las diferentes categorías de la verdad. Las diferentes categorías de la verdad. Y tenemos para el incrédulo, a la mano izquierda, tenemos el nacimiento, desde el nacimiento al no nacimiento a la muerte. Entonces, en el nacimiento, para todos, para los dos, en la próxima línea es el establecimiento divino, que son las leyes divinas del establecimiento, las cuales incluyen, y estas protegen a la raza humana, el libre albedrío. Es el primero. Segundo es el matrimonio. ¿Qué es lo que ha estado haciendo este gobierno por los últimos 8 años, señoras y señores? Destruyendo el matrimonio. Hombre con hombre se pueden casar, mujer con mujer se pueden casar. Y si te quieres casar con 3 personas, cásate con 3 personas. Y si te gusta tu perro, cásate con tu perro. Porque a eso, hacia allá se dirige. Quiero que lo sepas. Y eso es una violación de la ley divina de establecimiento. Y claro está, la ley divina de establecimiento entonces tienen el libre albedrío, tienen... El matrimonio entre un hombre y una mujer, entre Adán y Eva, no entre Paco y Juan, que okay, eso no existe. Y finalmente, claro está que este empuje de las Naciones Unidas es destruir las 4 instituciones para que todo el mundo esté bajo el sistema producido por Satanás. Okay. O sea, todo se puede hacer lo que te da la gana, tú no tienes que darle cuenta a nadie. Pero resulta que Dios nos hizo a nosotros y sí tenemos que darle cuenta al Señor. Tarde o temprano tenemos que darle cuenta. Está dispuesto que el hombre muera una vez y después el juicio. Okay. O sea que vas a tener el juicio si eres cristiano, que es la evaluación tuya en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, o la evaluación para el incrédulo, que no es evaluación sino el juicio final en el gran trono blanco. O uno de los dos. Tú eliges a cuál vas a estar. Entonces, esto es muy interesante. Mira, esto es, nuestra vida la endereza y nos permite ver las cosas clarísimo. La cristiandad no es una religión, No, es una relación íntima con Dios, y Dios a nosotros nos entrena con su mente para que nosotros veamos las cosas claramente, para que no seamos manipulados para un lado y para otro por todo viento de doctrina falsa, por las religiones. La religión es la carta mayor de Satanás en el sistema cósmico. Él esclaviza más personas a través de la religión que cualquier otro sistema. Hay 1.2 billón musulmanes esclavizados por la religión, y añádale a eso las otras religiones, el budismo, todo lo que existe. Pues hay una cantidad de religiones que esclavizan al hombre y lo someten a un sistema que ha sido diseñado por el hombre a través de miles de años para sujetarlos bajo el yugo de la presión externa. Pero internamente la palabra de Dios nos llama a libertad. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, para el incrédulo, el evangelio es la realidad, y para el creyente, la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo. Miren, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo tiene que tener las instrucciones de la cabeza. La cabeza es la que contiene la computadora que maneja todo el resto del cuerpo. Entonces nosotros tenemos que tener las instrucciones divinas para llevar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios. No vamos a estar inventando una vida nueva, porque tú no tienes la capacidad para inventarla. Lo que vas a inventar está de acuerdo con tu naturaleza pecaminosa, porque es lo que te gusta. Y claro está, y lo que te destruye a la misma vez. Porque eso que te gusta sin Dios te destruye, porque estás bajo la política de Satanás, que es robar, matar y destruir. Estás en una relación de este tipo, te vas a destruir. Ahora, comienzas a conocer la palabra de Dios y vas a edificar. Entonces la diferencia es que dentro del sistema cósmico se destruye y del sistema divino se construye. ¿Quieres una relación que se construya? Yo por eso les digo que un matrimonio que está con el Señor está comenzando a ver lo que es el amor. Eso sigue incrementando. Hay una fusión de almas espectacular, y la persona no puede vivir sin la otra persona, porque esa es la pareja de su corazón, de su alma, y los dos dan un testimonio corporativo en el tribunal de Cristo. O sea que eso va mejorándose y va mejorándose. Tú sabes la paz y la tranquilidad que existe en una pareja que están los dos con el Señor. La mujer no tiene miedo de que el hombre vaya a ir a acostarse con otras 34 fulanas, y él no tiene tampoco ni que pensar que ella va a estar poniéndole los cuernos. No, porque eso no ocurre, no se le pasa por la mente, se está edificando, no se está destruyendo. Y la persona, sí, van a tener tentaciones, pero no van a querer destruir su matrimonio. ¿Cómo vas a destruir un matrimonio? No solamente por el amor que nos tenemos, sino porque es un testimonio corporativo ante los ojos de Dios. O sea, es una locura. No lo vas a hacer. ¿Okay? Si lo hiciste en el pasado, pues el pasado es el pasado. Ahora estás con el Señor, las cosas nuevas han venido. Entonces, la humildad siempre está relacionada con la verdad. No puede haber humildad sin la verdad. Y la fuente de toda la verdad es el carácter de Dios. Estamos hablando de la esencia perfecta del Todopoderoso. Entonces la Biblia delinea tres categorías de verdad: las leyes divinas de establecimiento, el Evangelio y la verdad espiritual de la doctrina bíblica. Y ahí lo tienen los tres en la pantalla. Lo tienen. Aquí hay uno, el establecimiento divino para todos, el Evangelio para el incrédulo y la doctrina bíblica. Nosotros requerimos un nacimiento espiritual para poder servir a Dios. El que está en la carne no puede agradar a Dios, solamente el espiritual. Al que adora a Dios se va a hacer en espíritu y en verdad. Aquí, dentro del sistema divino, es que nosotros tenemos que vivir, y eso se logra con la plenitud del Espíritu Santo. Y para tener la plenitud del Espíritu Santo, tienes que confesar tus pecados. Así de simple. O sea que cuando la comienzas a ver, la verdad que es bien simple. Tiene reglas y regulaciones, tiene normas y principios que tú tienes que seguir para caminar con el Señor. Y no te pongas a inventar tonterías. Solamente obedece al Señor con la información que tienes en tu propio corazón. A medida que tienes más información, vas a tener más felicidad, porque cada pedacito de fe es felicidad. ¿Quieres ser feliz? Conoce la palabra de Dios. Tienes la felicidad absoluta que te da Dios. Nadie te la puede quitar, porque es una felicidad encapsulada. ¿Saben qué significa eso? Que no depende de las personas, no depende de tu trabajo, no depende de tu salud, no depende de tus amigos, no depende de los deportes, no depende de la política, no depende de nadie. Está aislada, y es una felicidad que tú tienes porque Dios te la ha dado. Y es incambiable porque Dios es inmutable. Explico, no depende de las circunstancias de la vida. Eres una persona feliz. Hay personas que se casan con una mujer y le dicen: te voy a hacer feliz toda tu vida. Si la mujer no conoce a Dios, te va a gastar toda tu felicidad. Y vas a quedar tú sin felicidad, te vas a quedar en la ruina, porque no la vas a poder hacer feliz. Y lo que vas a hacer, vas a terminar tú siendo infeliz. Porque la fuente de la felicidad es la palabra de Dios. Y si no conoces la palabra de Dios, se te va a acabar la poca felicidad que tienes. Simplemente por meterte con la fulana. Porque querías hacerla feliz. Porque te gustó su figura. Porque te gustó. Está como Paco. ¿verdad? Y como Paco te fregaste. Ahora sí, porque si buscaste eso bajo la debilidad, entonces lo que vas a cosechar es un desastre absoluto. Y Dios no quiere que tú estés en ese sistema. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios. Miren, las leyes divinas de establecimiento están diseñadas por Dios para la supervivencia de la raza humana, para la función ordenada y la prosperidad de la raza humana. Estas leyes tienen que ver con el creyente y con el incrédulo, con los dos. Les presento en Romanos 13, del 1 al 6, parte de estas leyes. Dice lo siguiente: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. ¿Por qué ha habido la autoridad en los últimos 8 años del sistema cósmico? A toda la expresión. Porque el pueblo lo quiere. No conoce a Dios. ¿Eso es lo que tú quieres? Ahí te va. Aguántate eso. Parece bueno en el principio, pero a la final es destrucción total. ¿No me creen? Hagan un estudio de Venezuela para que vean si las mismas palabras que se han dicho aquí por los últimos años no se han dicho en Venezuela. ¿Y cómo está el pueblo que lo eligió ahora? ¿Comiendo qué? ¿Qué? Basura, no tienen que comer.
Porque no tenían Cuba y Nicaragua.
Que correcto, o sea, ese es un sistema devastador. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren hacer es destruir para edificar a la imagen de ellos, a la imagen del sistema cósmico. Que todas las personas se sometan al gobierno. Ellos quieren que el gobierno sea Dios. Quieren hacer las cosas sin Dios. Entonces dice, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no solo son motivos de temor para los de buena conducta, sino para aquel que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castigará el que practica lo malo. Por lo tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también pagas impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Quiero que sepan que esto se escribe cuando el gobierno romano estaba vigente. ¿Se recuerdan el estudio que hicimos de Onésimo? ¿Cómo el gobierno romano tenía millones de esclavos? Esos eran esclavos sin voz ni voto. Hacia allá es donde quiere seguir el sistema cósmico de Satanás. Quiere tener esclavos. Que por comida tú vas a hacer cualquier cosa. Por comida, nada más. Te van a llevar al mínimo común denominador. Porque si conoces lo que es la metafísica, lo que está atrás de todo esto está el sistema de Satanás. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que cuando él escribe esto, el sistema romano está en vigencia. Una dictadura tremenda. Ahí lo que decía el César era lo que se hacía. Pero habían leyes también. Las leyes se seguían, pues ellos tenían un sistema de leyes muy... había una paz mundial espectacular en el transcurso del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque las leyes eran severas. Si tú robabas, se te iba. Okay, o sea que toda la gente andaba con temor de hacer lo que era correcto. ¿Por qué? Porque el castigo era muy severo. Recuérdense que en Roma no habían cárceles. No existía tal cosa. Si te agarraban robando y la penalidad eran 7 azotes, inmediatamente te llevaban y te daban 7 azotes, pero los azotes eran ya saben con qué. Con el flagellum, que era el famoso látigo romano que tenía púas. Y cuando te daban un latigazo, te sacaban la piel. Entonces la persona lo pensaba 7 veces antes de robarse un pedazo de pan. No, aquí por un pan voy a perder la espalda. ¿Okay? ¿Sí me explico? Y no te llevaban comida a la cárcel. Solamente estabas en la cárcel hasta que tuvieras juicio. Y después te libraban. Si eras inocente, salías. Y si eras culpable, te daban latigazos. O si no, si eras culpable de una pena capital, a la cruz. Para que te mueras ahí 3 días desnudo, a que vengan los pájaros y te quiten los ojos, que vengan las moscas y no te puedes, o vengan los mosquitos y te piquen y... ¿Qué puedes hacer, pues? No te puedes rascar, ¿no? ¿Okay? O sea, daría un calorazo con el solazo ahí, a ver, recibiendo sol todo el día y de noche la temperatura fría. No, y el suplicio que no te puedes bajar. Y el peso de tu cuerpo, pues que te están sacando los huesos de su coyuntura. Una muerte, y que te estás ahogando además de eso. Y porque de ella eran súper cuerdas, pues te cruzaban las piernas para que pudieras subir un poquito y respirar y otra vez caías. ¿Sí me explico? O sea, ¿había ley? Sí, había ley. ¿Había orden? Tremendo el orden. Tremendo. Había este tipo de cosas que ocurren aquí, por ejemplo, en Oakland, California. Le mandaban al ejército romano y encarcelaban a todo el mundo y ¡chum! A la cruz. Por sedición contra el gobierno. Ya está. Se acababa. ¿Cuántas demostraciones iban a haber? ¿Okay? Solamente los locos iban a hacer demostraciones porque sabían lo que les esperaba. Era cruel, 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 cruel el imperio romano. Pero hoy en día las personas no saben eso porque como no conocen historia, pues no saben de nada de eso. No saben la libertad tan extraordinaria que tienen. En Mateo 22:21 dice, ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues den a César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Lo que Dios nos está diciendo es, tienes que pagar impuestos, paga tus impuestos. Utiliza las leyes a tu favor. O sea, dentro de la ley, toma todas las deducciones posibles para no pagar impuestos. Utilizando, pero no te salgas de la ley, porque le estás robando a César. Y si le robas al César, tienes el castigo del César. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya Dios lo que es de Dios. Está diciendo que hay el ámbito natural y el ámbito espiritual y las cosas de Dios son de Dios. El Evangelio de la Salvación está dirigido solo a los incrédulos, debido a que los creyentes ya han sido salvados eternamente. Una de las cosas que muchas personas no saben es que cuando tú crees en el Señor Jesucristo, ya eres salvo eternamente. No puedes perder la salvación. Y, claro está, en Juan 10:28 nos dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Las leyes dividen el establecimiento para el incrédulo, es la cruz de Cristo. Tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna, has entrado al plan de Dios. En el que cree el Hijo tiene vida eterna, ya tienes la vida eterna y ahora pasas a la segunda fase del plan de Dios físicamente, pero ahora también tienes el hombre espiritual interno, has nacido de Dios para conocer las cosas de Dios. El hombre natural no puede conocer las cosas de Dios porque está en este sistema, y aquí en ese sistema lo único que va a conocer son las mentiras, a menos de que venga un embajador y le presente el Evangelio a esta persona. Entonces, y también en Hebreos 10:27 nos dicen, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Está hablando de las personas que no creen. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Permanece sobre él por qué? Porque ya está condenado de nacimiento. O sea que cuando tu mamá te dice condenado muchacho, te está diciendo la verdad. Hasta que creas en Cristo, ya no eres condenado muchacho, ¿okay? Porque ya creíste. Y eso se lo puedes decir tu madre, no, condenado no estoy. ¿Okay? Entonces, en 1 Corintios 2:9 tenemos lo siguiente. La doctrina bíblica es la provincia del creyente solamente. Es para el creyente. Las instrucciones de la familia real son para el creyente, debido a que los incrédulos no pueden comprender las verdades espirituales. Es imposible porque no tienen el equipo con el cual hacerlo. Las cosas espirituales se discernen en el espíritu, y para hacerlo tienes que tener alma, cuerpo y espíritu. Entonces cuando tienes el espíritu ya puedes comprender la porción espiritual de la Biblia. Y por eso tu espíritu tiene que estar activado, tienes que confesar tus pecados. Entonces en 1 Corintios 2, 9 al 16 dice lo siguiente, comenzando con el versículo 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. 7,000 promesas en la Biblia, aquí tienen una. ¿Amas al Señor? Las cosas que Él ya te ha preparado son espectaculares. Lo que pasa es que tienes que amarlo, amarlo es obedecerle, hacer su voluntad. Tú haz la voluntad del Señor Dios Todopoderoso, a ver quién paga más. A ver quién paga más, no solamente ponle, ¿okay? Y te paga para la gloria de Cristo, no para otra cosa. El versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Es por medio del Espíritu que vas a recibir estas cosas. Es aquí donde tú comienzas a crecer espiritualmente. Aquí no está el Espíritu de Dios, aquí sí está. Es por medio del Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo al hombre espiritual. Palabras espirituales para los seres espirituales, con la plenitud del Espíritu Santo, porque es el Espíritu el que la revela, Él ilumina la verdad para que tú la puedas entender completamente. Entonces, dice, Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a unas profundidades de Dios. Y después dice en el versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Es el Espíritu de Dios que te va a revelar estas cosas a través de la palabra. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. El carnal no puede entender nada de esto, señores y señores, y el natural tampoco. Ni el psíquicos ni el sárquicos. Ninguno de los dos. Para el sárquicos, lo que requiere es confesión de sus pecados. El sárquicos es aquella persona que está en la carne. ¿okay? Que es creyente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, ¿okay? Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Ahí tienen ustedes cómo funciona esto. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Este es el psíquicos, el hombre natural. Este no acepta las cosas de Dios, porque para él son necedad o locura, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esta discernir es como digerir, casi. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso se le conoce como la mente de Cristo. Están las instrucciones y el sistema organizado por el Señor, que es el sistema de percepción dado por la gracia, que tiene que ver con el pastor y la congregación para dar información espiritual sin meterse en la privacidad de los sacerdotes de Dios. ¿Okay? Porque cada uno de nosotros es sacerdote de Dios Altísimo, y yo no estoy aquí para meterme en la vida privada de ustedes. ¿Okay? Como comprenderán, ustedes tienen sus broncas, yo tengo las mías. ¿Okay? La cosa es que nosotros, ante los ojos de Dios, es que nosotros nos entendemos. Es tú y Dios, no tú y el pastor. ¿Okay? El pastor solamente es tu cocinero, tu mesero. ¿Okay? Nada más, no es algo así grande, pero te está dando comida espiritual. Entonces, la orientación a cualquier categoría de verdad requiere la humildad. Y la humildad provee entonces la educabilidad. Si tú eres humilde, tú vas a recibir las instrucciones de Dios. Si no lo eres, no las vas a recibir. ¿Okay? Ahí concluimos esta porción. En la segunda clase vamos al sistema de Dios para el incrédulo. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas verdades para nuestra vida espiritual. Sabemos que estas instrucciones nos ayudan a vivir la vida de la manera correcta. Y viviendo la vida de la manera correcta, recibimos todas estas bendiciones que tú has preparado de antemano para las personas que te aman. Entonces, basado en esto, te pedimos que podamos seguir creciendo espiritualmente para hacer uso de esa información, para tener la máxima producción para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, antes de iniciar esta segunda fase de nuestra adoración, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Ya saben, es interesante conocer el sistema operativo cristiano. Y con estas gráficas, pues nosotros podemos entender más fácilmente de lo que se trata. Tenemos que estar en condición espiritual, y uno se puede salir de la comunión con Dios muy fácilmente. Un pensamiento nada más te puede sacar de comunión. Entonces, tenemos la oportunidad, pues, dada por Dios para hacer uso de la confesión de nuestros pecados, para restablecer nuestra comunión con el Señor. Y lo que vamos a hacer después de esto es que vamos a tener la cena del Señor una vez al mes. Hacemos eso en la iglesia, y posteriormente vamos a hacer, pues, las ofrendas. Y después de eso, continuamos, pues, con lo que nos queda de tiempo, con las enseñanzas correspondientes al día de hoy. O sea que, con eso en mente, pues, vamos al trono de la gracia. Amado Padre, en conjunto venimos para darte las gracias por qué y quién eres, Señor amado, por lo que has logrado a través de la historia humana. Gracias por el plan que has hecho para cada una de nuestras vidas. Sabemos que todo lo que nos pides es para tu gloria y tu honra. Te pedimos que nos ilumines entonces con tu palabra para lograr ese objetivo. Y ahora, Señor amado, te damos las gracias por poder participar de la cena del Señor y también por el asunto de las ofrendas. Con amor lo hacemos, Señor, para la gloria de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos entonces a la cena del Señor, y les quiero dar un versículo bíblico. Les voy a dar varios versículos bíblicos que tienen que ver con la cena del Señor, porque todo esto está ordenado por el Señor. Y los dirijo a 1 Pedro 1:18-20. 1 Pedro 1:18-20. Dice lo siguiente: tengan presente que han sido rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Entonces, el propósito de la cena del Señor es cancelar todos los pensamientos que tienen que ver con el mundo y utilizar ese conocimiento adquirido y la capacidad que tenemos para amar, para nosotros poder concentrarnos, pues, en su obra en la cruz. A nosotros se nos dejó dicho por escrito: manténganse haciendo esto en memoria de mí. Y un poco antes de ir, pues, a la cruz para ser juzgado por todos los pecados, Él instituyó lo que se conoce hoy en día como la Eucaristía en el griego. Esta Eucaristía tiene que ver con la cena del Señor. El ritual es un ritual fidedigno para la edad de la iglesia y utiliza el pan y la copa. El pan representa la humanidad de nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática, que es deidad sin disminución en una sola y verdadera humanidad en una persona para siempre. Y la copa representa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con eso en mente, vamos al trono de la gracia. Amado Padre, te damos las gracias por todo lo que has logrado por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, mientras que participamos de este servicio ordenado por nuestro Señor casi 2000 años atrás, te pedimos que el Espíritu Santo nos traiga a la mente el gran significado de que el Hijo se hizo carne para poder ir a la cruz, para ser juzgado por los pecados del mundo y para que al creer en Él podamos tener una relación íntima con Él aquí, en el tiempo que estamos en la edad de la iglesia, en el transcurso del milenio y en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar el pan y nuestra costumbre es que todos retengan el pan hasta que todos sean servidos. ¿Sí? El pan que ustedes retienen en su mano representa la humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso, pues, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comer de este pan significa que nosotros hemos creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y esta gran salvación que produjo su primera venida al mundo nos permite pasar toda la eternidad en su presencia, en una situación que excede todo lo que nosotros podemos pensar o pedir. Y por ese motivo, citándoles a Isaías 53:5-6, nos dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso, en la primera Eucaristía, el Señor Jesucristo, habiendo dado las gracias, partió el pan y dijo: Esto representa mi cuerpo, que por ustedes es partido como sustituto. Coman de Él. Y ahora, Señor Padre, mientras compartimos la copa, te pedimos que el Espíritu Santo refresque nuestra memoria acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. También es nuestra costumbre que todos retengan la copa hasta que todos sean servidos. La copa que ustedes retienen en su mano representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpió de todos los pecados en la cruz. La copa representa su obra de salvación, su muerte espiritual de sustitución por nosotros en la cruz, y por esa obra hemos sido redimidos para siempre. En esa ocasión, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, tómensela toda en mi memoria. Vamos ahora a esta fase de nuestra oración que tiene que ver con las ofrendas, y les pongo en la pantalla la segunda de Corintios 9:6-12 para ver la política divina durante el transcurso de la edad de la iglesia al cual nosotros pertenecemos. Y nos damos cuenta que estas ofrendas no son por obligación, estas ofrendas son por amor. Son voluntarias, básicamente. Y ya les he explicado anteriormente, pues, que hay personas que están pasando por situaciones difíciles en estos momentos y que no tienen suficiente, pues, para lograr sanar sus gastos. Y no se preocupen, ustedes no se preocupen por el asunto de dar, porque no le están robando a Dios. Dios ha muerto por nuestra alma, no por nuestra cuenta bancaria. Y eso es muy interesante. Las bendiciones que nosotros recibimos del Señor no vienen por lo que nosotros le damos a la iglesia. ¿Okay? Hay personas que dan mucho dinero a la iglesia pensando que Dios lo va a bendecir por eso, pero esa no es la fuente de la bendición. La fuente de la bendición es un corazón que se ha llegado al Señor, que se ha llenado de las riquezas de la palabra de Dios en su corazón. Dios a esta persona la bendice altamente. Altamente la bendice. Y las personas que han logrado llegar a cierto nivel de madurez espiritual se dan cuenta de la mano de Dios en su vida. Es algo espectacular, porque Él sabe específicamente a qué nivel nosotros queremos estar, y es ahí, en esa zona donde nosotros nos sentimos no solamente amados, nos sentimos seguros, nos sentimos felices, nos sentimos que estamos en donde tenemos que estar. No tenemos necesidad de tener más ni de tener menos, solamente lo que nos da el Señor. Entonces, es importante conocer eso. Ahora, fíjense lo que nos dice Segunda de Corintios. Aquí las voy a incrementar aquí un poquito esto. Para mí, ahí queda igual. Segunda de Corintios 9:6-12 dice: El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es el preámbulo, y lo que está utilizando es la lógica. Y en una sociedad agricultural, pues, entiende que si tú pones 100 semillas, es posible que te salgan, si es tomate, que te salgan 75, 80 tomates. El 80% de las semillas germinaron. Pero si siembras 1000, pues te van a dar 900. ¿Okay? Simplemente está poniendo esa la parte de la lógica. Y después dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Miren, ese corazón que ha sido alimentado por la palabra de Dios piensa de una manera diferente. No piensa como piensan las personas en la faz de la tierra que no conocen al Señor. Esa persona sabe de dónde viene todo. O sea, en esa persona no le cabe en la mente ningún otro pensamiento porque conoce al Señor. Y entonces ya puede participar en amor con las cosas de Dios. Pero si tú no has llegado a tener un conocimiento de Dios suficiente, no te preocupes. Lo que Dios quiere es que tú sigas creciendo espiritualmente, porque Él te quiere bendecir, Él te quiere llenar a ti de las bendiciones que sobrepasan el entendimiento. ¿Sí me explico? El resto viene por añadidura, básicamente. El resto es un reflejo de ese crecimiento. Y tú no puedes fingir tu crecimiento, porque, bueno, el pastor dice que es de acuerdo al crecimiento, y yo no quiero que el pastor piense que yo no tengo suficiente crecimiento, entonces voy a dar mucho dinero para que vean que yo sí tengo mucho crecimiento. No, eso no es así, así no funciona, eso está al revés. ¿Sí me explico? O sea, no trates de hacer las cosas al revés. Deja que todas las cosas ocurran a la medida que Dios quiere que ocurran. O sea, Dios mantiene la iglesia, señoras y señores. Lo hace con sus santos, ¿okay? Lo hace... Generalmente lo hace con personas que han crecido espiritualmente. Las otras personas le dan la oportunidad de que estén participando a medida que ellos puedan tener. Ahora, hay una excepción a todo esto, y es la persona que tiene el don de dar. Hay personas que tienen el don de dar. Es algo impresionante, pero Dios se las ha dado a ciertas personas. Pero no todas las personas las tienen. Es un don muy raro, pero hay personas que la tienen. El asunto es que Dios sabe cuáles son las necesidades y Dios provee todo lo necesario. Pero en el que no sienten, yo no quiero que ustedes sientan ningún tipo de presión, porque no es necesario que lo sientan, porque en la Biblia no existe tal presión. Entonces dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. La palabra es feliz en el griego, y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan para comer, amontonará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, almas ganadas para el Señor. Esa es la cosecha de justicia. Y para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, perdón, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Ahí está la política divina. No hay que añadirle nada porque es suficiente en sí mismo para que nosotros entendamos. Dios nos ama. Punto. Así de grande es. Entonces, con esta mente vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor amado, por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la última diapositiva que vimos en la clase anterior. Y ahora pues vamos a nuestro incremento. Lo que quiero presentarles ahora es el sistema de Dios para el incrédulo. Dios tiene un sistema para el incrédulo y es la persona que no ha entrado a la primera fase del plan de Dios todavía. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, enviado por el Padre, para rescatar a toda la raza humana. Él vino por todos y murió por todos. Y el deseo de Él es que todas las personas procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento no tiene que ver, y esto se los quiero explicar muy claro, porque en el asunto de la religión se ve el arrepentimiento de tus pecados. Que te tienes que arrepentir de tus pecados, porque si no te arrepientes de tus pecados, entonces no puedes ser salvo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que cambies de manera de pensar acerca de qué y quién es Jesucristo. Jesucristo no es un simple profeta. Jesucristo no es simplemente una buena persona. Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado. En la Trinidad existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En su deidad Jesucristo siempre ha existido. Como en la eternidad era Dios Hijo, en su humanidad es el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, lo que Él quiere hacer es que todas las personas crean en su Hijo para que todos procedan al arrepentimiento, a cambiar de manera de pensar para que todos sean salvos. Entonces, toda la virtud del creyente se desarrolla en la esfera divina de amor y poder. Sin embargo, el atributo de amor de Dios es el patrón para todo el amor genuino en la raza humana. Porque Él es, Dios es amor. Entonces, el verdadero amor y la virtud entre los incrédulos, a pesar de ser limitados, claro está, manifiestan el diseño de Dios para la raza humana. El creyente tiene acceso completo a la esfera divina de amor y de poder a través de la confesión y la posterior plenitud del Espíritu Santo. Solamente para el creyente existe esa esfera de amor y de poder. Pero resulta que el amor está en todas partes. Simplemente que aquí el creyente va creciendo en el conocimiento de ese amor y va produciendo amor. Ahora, naturalmente todas las personas están dotadas con la habilidad de amar. No le digan a una madre por ser incrédula que no puede amar, porque eso es una tontería. O no le digan a una mujer que es incrédula que no puede amar a un hombre, porque eso es tontería. O un hombre que no puede amar a una mujer porque no es creyente, que no es creyente. Es verdad que eso no tiene, eso no cabe en la mente de una persona, porque ese amor existe ya sea creyente o incrédulo. Incluso, yo les he comentado que hay matrimonios de incrédulos que son superiores a los matrimonios de los creyentes. Hay más integridad dentro de ese matrimonio que la integridad que tiene un creyente que no conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya él pertenece, está en otro ámbito, y él está utilizando cosas que ya pasaron para mantener su matrimonio. Entonces no lo puede hacer. Entonces permítame explicárselo con más lujo de detalle. El creyente tiene acceso completo a la esfera divina de amor y de poder, y a través de la confesión y la posterior plenitud del Espíritu Santo, y a la doctrina bíblica. Ahora, el incrédulo, para el incrédulo Dios ha diseñado a través de la humildad genuina y la obediencia a las leyes del establecimiento, la manera de poder disfrutar de una vida más feliz y mejor que la de un creyente que nunca reside en la esfera divina de amor y de poder. El creyente que no reside aquí arriba está creciendo en el conocimiento del plan de Satanás, y está produciendo arrogancia y está produciendo odio. Porque ese, el plan de Satanás para el incrédulo está aquí, pero para el creyente está aquí. Y el creyente lo que está haciendo es que lo hace imitar lo que él proponía en el sistema cósmico antes de su salvación. Entonces, esta persona, este incrédulo puede exhibir mayor sentido común, objetividad, receptividad intelectual y la capacidad para vivir que el creyente que se encuentra en esa esfera divina de amor y poder. Entonces, este puede desarrollar una integridad personal más fuerte y como resultado sostener un mejor matrimonio. Puede tener logros profesionales altos y desarrollar amistades más ricas y de más larga duración de las que puede un creyente que no se apega al plan de Dios para su vida. Esta persona ha adquirido ciertas normas, incluso las religiones ofrecen ese tipo de conocimiento, porque el ser humano los tiene. Lo que pasa es que bajo diferentes sistemas y filosofías se ha logrado perfeccionar del punto de vista humano. Entonces, lo que quiero que vean en Eclesiastés 9:9 tenemos un relato en que Dios dice que el hombre viva su vida vacía con la mujer que ama. Y lo tenemos aquí en Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu fugaz vida, o de tu vida fugaz, que Él te ha dado bajo el sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. O sea, lo mejor que puedes tener es tu pareja que amas. Y la puede tener un creyente, la puede tener un incrédulo. Y en el trabajo con que te afanas bajo el sol, ¿sí? Porque también el trabajo es necesario. Entonces, ahí se dan cuenta que sí existe para el incrédulo esta felicidad limitada, la felicidad imperfecta y el amor que no ha sido perfeccionado, que es el amor imperfecto del hombre. Pero es suficiente para el incrédulo para lograr el objetivo de tener una vida que pueda disfrutar y de que pueda gozar. Entonces, puede que el incrédulo honorable esté inconsciente del origen divino de sus principios personales y que va a pasar la eternidad en el infierno. Pero debido a estas leyes divinas, él puede experimentar una vida maravillosa en la tierra sin Dios, con la mujer que ama, si tiene las normas y principios y se apega a las leyes divinas del establecimiento. Si un incrédulo que está espiritualmente muerto puede descubrir la felicidad en el sistema cósmico a través de las leyes divinas del establecimiento, ¿cuánto más al creyente que crece espiritualmente en la esfera divina de amor y poder? Entonces ahí tenemos la diferencia. El creyente que recibe o que reside afuera de la esfera divina de amor y poder no puede ser distinguido de un incrédulo que estaba operando fuera de las leyes divinas del establecimiento. O sea que los dos son muy iguales. Funcionan de la misma manera. Con la excepción de que la disciplina divina multiplica la miseria autoinducida del creyente. La disciplina para el creyente que está separado de Dios es más fuerte. Entonces, en Hebreos 12, del 5 al 6 nos dice, además, han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, No tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, esta es la disciplina. Nosotros hemos hecho el estudio de la disciplina divina para el creyente que está separado de Dios. Y de la disciplina que viene como examen para el creyente que está creciendo espiritualmente. La que viene para el creyente que está creciendo espiritualmente es para ser promovido a un lugar más alto, porque ya ha pasado, pues, a través del oro de la palabra de Dios que reside en su corazón, ha solventado esos problemas. Y entonces está listo para el próximo incremento de la palabra de Dios. Entonces, el creyente que rechaza el plan de Dios para su vida sigue siendo parte de la familia real y va a vivir para siempre, primero que todo comenzando con el milenio, por 1000 años, y posteriormente en el cielo. Pero sus propias decisiones negativas van a hacer de su vida aquí en la tierra algo inferior a la vida de un incrédulo que genuinamente es humilde y que se somete a las leyes divinas del establecimiento. Ustedes han visto a personas humildes que son verdaderamente, son felices en realidad por su humildad, porque el humilde busca la verdad. Y en su ámbito, él se apega a lo que él tiene y conoce sus limitaciones y no se excede de sus limitaciones, porque es una persona genuinamente humilde. Entonces, del punto de vista humano. Entonces, yo lo que les quiero dar ahora, ya que hemos visto eso, quiero que ustedes se den cuenta de lo que es la herencia de la libertad. Porque nosotros ya heredamos la libertad en Cristo. Es parte del paquete que tiene nuestro Señor para nosotros. Las leyes divinas de establecimiento declaran que la libertad es la posesión más valiosa del hombre, la libertad. La libertad humana es la herencia del nacimiento humano. Es la extensión de la abolición del alma como la causa sin causa, sin causa antecedente. Es una causa sin causa antecedente. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, una causa es una cosa que se debe, cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada, es la causa. Esta causa en nosotros, que es este libre albedrío, es inherente en nosotros. Esa es otra palabra que puede explicar perfectamente bien la causa que no tiene una causa. ¿Okay? O sea, porque es inherente. Dios nos ha hecho de esa manera a través de nuestra abolición. Entonces, esta extensión de la evolución del alma como la causa sin causa o inherente del pensamiento y de la acción del hombre es algo que nosotros tenemos que notar. ¿Por qué? Porque la libertad es la autodeterminación, la función del libre albedrío sin coacción por la amenaza o la violencia y no es determinada por el medio ambiente, por la sociedad o la genética. Ese deseo de la libertad es inherente en toda la raza humana. Cuando Dios nos crea, con nuestra abolición, tenemos esa porción, ese dote que Dios nos ha dado a nosotros. Hemos sido dotados con eso. Como un verdadero hombre con abolición humana, Jesucristo estuvo libre para aceptar o rechazar el plan de Dios para su vida en su primer advenimiento. Y, contrario a su deseo personal, Cristo estuvo de acuerdo a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Él escoge algo especial en su humanidad. Recuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra, toda la obra de salvación la tuvo que hacer en la carne. ¿Okay? Y cuando me refiero a la carne, no estoy riendo en pecado, porque Él no tiene pecado, sino en su humanidad. Mejor palabra, en su humanidad. Como Dios, Él no estaba sujeto a la cruz, pero en su humanidad, Él tenía como hombre pagar por los pecados del mundo. Es un hombre sin mancha y sin contaminación. Sin mancha, porque no tenía el pecado original de Adán, porque Él es la semilla de la mujer. Y sin contaminación, porque siempre hizo la voluntad de Dios. Nunca pecó. Entonces, Él pudo hacerlo. Entonces, en Mateo 26:39 nos dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces, Él opta por hacer la voluntad del Padre. Y Él lo dice en otro versículo bíblico, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Eh? No la mía, sino tu voluntad, porque nadie quiere ir a la cruz, nadie quiere pasar por una muerte de cruz. Entonces, y en Filipenses 2:8 también nos dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que Él escoge hacer eso para salvarnos a nosotros y obedecer al Padre en todo lo que Él tenía. Entonces, en la esfera divina de amor y poder, prototipo, que la vemos aquí, esa es la esfera divina de amor y poder, prototipo, que es la primera fase del plan de Dios para nosotros, nuestro Señor estableció el precedente de la obediencia voluntaria a la autoridad divina. Nosotros tenemos que voluntariamente sujetarnos a su autoridad, y eso se hace con lo que nosotros conocemos con la humildad. Nosotros nos damos cuenta que Él es Dios Todopoderoso, Él es el que nos hizo, Él tiene el plan para nuestra vida. Entonces, en Hebreos 5:9 nos dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él cumple la voluntad del Padre. Cuando Él recibe todos los pecados de la raza humana en su cuerpo, porque es en su cuerpo que los recibe, Él es hecho perfecto, porque el examen final de Él, que es el más grande, que es cargar con los pecados del mundo, lo hace en obediencia al Padre. O sea, que nunca desobedeció al Padre, aunque Él carga con los pecados y es hecho pecado por nosotros. En la esfera de la libertad, que es esta esfera de la libertad, en esa esfera de la libertad, que es el prototipo de la esfera divina de poder, de amor y de poder, Él nos libertó, o nos liberó para recibir la salvación y para avanzar en la esfera divina de amor y poder, que es dada a nosotros en el día de Pentecostés. El Espíritu fue dado para la iglesia en el día de Pentecostés, que es la cuarta fiesta que se le presentaba a los judíos. Entonces, es el comienzo de la iglesia. Y después de eso también tenemos a Gálatas 3:13, que nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué es la ley? Maldición. ¿Por qué? La maldición de la ley es la siguiente. Porque, ¿cómo va a ser la palabra de Dios maldición, verdad? Pero, la palabra nos dice que la ley es maldición para las personas que están en el sistema cósmico. ¿Por qué? En el sistema de Satanás. Porque la ley mosaica es perfecta. Tiene las normas y los principios perfectos de Dios. Y nosotros somos imperfectos. Ninguno de nosotros pudo hacer la ley mosaica, o nuestros antepasados, o los judíos en el pasado, no pudieron hacer la ley. ¿Por qué? Por la carne. La palabra de Dios dice, ellos no pudieron lograrlo por la carne. Por la carne. Porque la carne tiene ciertas cosas que pues tienes que hacerlas. Sí, el diseñador es Dios. Así como yo les he dicho, tú puedes ser muy cristiano, muy creyente, pero cuando te toca ir al baño, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, no, en el espíritu me rehúso ir al baño. No puedes. ¿Me explico? No puedes hacerlo. O no voy a comer más. Lo dices por una hora, 7 horas, pasan 12 horas, bueno, pero pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, todo te huele a comida. Te tienes que enclausurar porque el hambre te hace volar. O sea que son cosas naturales en el ser humano que tienen que saciarse. Dentro de ellas está el sexo, diseñado por Dios para el matrimonio. Pero el sexo es tremendo. Y tú dices, no, no, y no, y maybe not. Y si pasa algo que te gusta, el llamado es muy fuerte y tú vas a sucumbir. ¿Okay? Básicamente porque, y por eso dice la ley, que la ley es muy fuerte, la ley es perfecta, la ley, y nosotros por la carne no podemos hacerlo. Motivo por el cual también les debo saber que cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, no tenemos la carne, tenemos un cuerpo espiritual. Y gobernamos con el Señor y no estamos sujetos a la carne. ¿Okay? Pero la carne está diseñada para enseñarle al ser humano que él no puede por sus propias obras y por su propio comportamiento redimirse ante Dios, porque Dios es imperfecto. Necesitas un Salvador perfecto. Y entras por medio de ese Salvador. No, la entrada no es tuya. Tienes que reconocer que Jesucristo es el Señor. Él es el Dios. Él es el Todopoderoso. Él es tu Creador. Cuando lo reconoces, adentro estás. Él no quiere personas que están desatadas de Cristo. Él quiere todos los que están con Cristo. Entonces, una manera de explicarlo, pues, para que lo entendamos. Hay ciertas cosas como dormir. No vuelvo a dormir. Hasta que te quedas dormido diciendo, no vuelvo a dormir. Porque no puedes. ¿Okay? Entonces, esa virtud entonces se desarrolla en el creyente por medio de esa esfera divina de amor y poder. Entonces, permíteme darles otros versículos bíblicos que son muy importantes. Dice entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga en un madero. Claro está, Él se hizo maldición por nosotros para redimirnos a nosotros. Él cargó con nuestros pecados, con nuestra desobediencia. Las que les mencioné son de la carne. Hay otros tipos de desobediencia que vienen por medio de las filosofías humanas y de las religiones. De todas estas, la peor es la idolatría. Y es interesante, la peor de todas es la idolatría. Lo vimos en el estudio de los 10 mandamientos. Es la que Dios, esa sí que no te la pasa por arriba. Y esa no tiene que ver con la naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Tiene que ver con la filosofía y la religión. Que el hombre gravita hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar las cosas de Dios. O también es muy posible, pues, que a través de la maldición de mil generaciones, si tú naces en una familia musulmán, es muy posible que tú vas a ser criado con el asunto musulmán y que van a taladrar en ti, o que van a machucar en ti, o que van a inculcarte el pensamiento musulmán. Y para salirte de ahí va a ser dificilísimo. Ahora sí se puede. Yo les comenté a ustedes que con la venida de nuestro Señor Jesucristo en el transcurso de la tribulación, millones de musulmanes van a venir a Cristo. Millones y millones y millones de musulmanes van a creer en el Señor Jesucristo, porque Él quiere que todos se salven. Entonces, pero eso va a ser en ese periodo dificilísimo. Hoy en día también se salvan musulmanes, quiero que sepan. Hay musulmanes, no solamente que se salvan, sino que llegan a ser cristianos fortísimos, cristianos que verdaderamente van con vigor y energía, pues, a hacer las cosas, con celo a hacer las cosas del Señor. En Gálatas 5:1 nos dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud es la carne, el yugo de la esclavitud es la religión, el yugo de la esclavitud es vivir bajo sistemas filosóficos inventados por el hombre. Esos esclavizan al hombre, te meten por un lugar y no te sueltan, sino ya casi hasta el final sí te sueltan. ¿Okay? Y entonces ya de esa manera Satanás te roba la segunda herencia. Te mantiene entretenido con cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Pero, claro está, por falta de conocimiento, tú te entras en ese camino y finalmente tú vas a ser el paganini, vas a pagar con tu segunda herencia. Entonces, pero Jesucristo, pues, no quiere que eso suceda, y por eso nos da a nosotros una y otra oportunidad a que vengamos a Él y que nos arrepentamos para tener lo que Él ha provisto para nosotros. Él nos ama, nos ama. No, si tú no te has sentido amado últimamente, piensa en tu Señor, porque nunca has sido amado como te ama nuestro Señor. Nunca, jamás, no puede, no existe tal cosa. No hay amor más grande que el que nos da nuestro Señor, porque Él es el que tiene la máxima capacidad para amar. Y nos hizo. Entonces, de esa manera, entonces, la libertad también llega a ser la herencia del nuevo nacimiento o la regeneración. Entonces, tienen la libertad humana y después del nuevo nacimiento y la regeneración, la cual le da al creyente acceso al complejo de amor completo, al ámbito de la libertad espiritual. Pasas de la primera fase para el credo a la segunda fase, donde está entonces el Espíritu enseñándote con la palabra de Dios. En 2 Corintios 3, 17 dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Oyeron eso? Aquí no hay libertad, porque el Espíritu del Señor no está siendo activado. Aquí hay libertad. Cuando tú estás dentro de la esfera divina de amor y poder, tú tienes la libertad para escoger. Él no te obliga, simplemente te da la información. Y con tu libre albedrío tú escoges. ¿Okay? Hay cierto radar que tú tienes que quizás no estás al tanto de eso, pero tú vas a gravitar, si eres positivo, a las cosas de Dios. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo es esencial para nuestra libertad. Y el conocimiento de la palabra de Dios nos hace libres. Es el conocimiento de la palabra de Dios. Fíjense lo que nos dice Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Eso solamente puede ocurrir en la esfera divina de amor y poder, con la plenitud del Espíritu Santo. Es aquí donde tú vas a conocer la verdad, y la verdad te hace libre. Te quita las cadenas del mundo y todas las filosofías que existían, todos los sistemas políticos que existen, todos los sistemas religiosos que existen, todas las babosadas que proponen los seres humanos para amarrar a los demás seres humanos, libertad absoluta de eso. Tú has sido creado por Dios Todopoderoso y tienes el libre acceso al trono de Dios, y Él es el autor de la verdad. Y la verdad manifestada es Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si tú tienes a Cristo, tú tienes la verdad absoluta, y las cosas que te digan, tú las puedes comparar con la verdad absoluta, y te das cuenta, mira, esto es una trácala, es una falla, yo no me voy a meter en eso porque no me conviene, no me interesa. Y así te va liberando y te va sacando de todas las cosas, de todo peso que te echa para atrás, para que tú puedas seguir avanzando espiritualmente y recibir todas las bendiciones que Él ha preparado para tu vida. Entonces, la plenitud del Espíritu Santo es esencial para nuestra libertad. En Juan, vimos a Juan 8:32, y también vimos que la doctrina bíblica se le conoce como la ley de la libertad. Porque la doctrina define la libertad del creyente para glorificar a Dios. Te glorifica. Él nos saca de las tinieblas, de la esclavitud, nos da la libertad para que nosotros podamos regresar a Él y decir, gracias mi Señor amado por haberme salvado, yo sé que tú eres el Todopoderoso y a ti te voy a servir. Entonces en Santiago 1.25 nos dice, pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley perfecta es la doctrina bíblica, que es la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será feliz en lo que hace. ¿Oyeron eso? ¿Tú oyes la palabra de Dios? ¿Es aquí donde la escuchas? Mire, el amor que esto produce es el empuje vital que te hace a ti tener la acción. Es como la savia dentro de la planta que produce las uvas. ¿Es la savia o la sábila? Es la savia. ¿Okay? Cuando, para ver uvas, tienen que pasar por el ramo, la savia, para llenar esas uvas, alimentarlas y hacer que crezcan y que se pongan grandes y preciosas. Y si podas eso, más hermosas las uvas. Entonces es la savia. Entonces lo que te hace mover a ti es la palabra de Dios. Te da la libertad para que tú puedas hacer lo que necesitas hacer. Entonces, y en Santiago 2.12 nos dice, así hablen y procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros tenemos una ley extraordinaria, que es la ley de la libertad, y la abolición positiva hacia la palabra de Dios es la base de la libertad. Como lo probaron pues dramáticamente los prisioneros judíos en el año 586 a.C., mientras que caminaban encadenados rumbo a Babilonia, en la deportación del Reino del Sur. Estaban encadenados y tenían esa libertad en su propio corazón. Fíjense lo que nos dice Salmo 119:45. Y andaré en libertad, porque busco tus preceptos. Esto lo dijo cuando estaban caminando en una marcha forzada desde Jerusalén hasta Babilonia. ¿Saben la distancia que existe entre Jerusalén y Babilonia? Larguísima, que es larguísima. Estamos hablando de meses caminando, encadenados. Ni siquiera la tiranía más cruel puede remover tu libertad para pensar con la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo. Ni cualquier extenuación puede aliviarte de tu responsabilidad de redimir el tiempo dentro de la esfera divina de amor y de poder. Cuando hablo de extenuación, ¿alguna vez has dicho, estoy extenuado? Pues estoy cansado, agotado, todo el peso que tengo, no puedo. ¿Qué? No hay extenuación que exista que a ti te dé eximir o aliviarte de tu responsabilidad de redimir el tiempo, como lo dice la palabra de Dios dentro de la esfera divina de amor y poder. En Efesios 5:15 nos dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. La sabiduría es la palabra de Dios aplicada. Solamente el sabio es aquella persona que tiene suficiente conocimiento para aplicarlo a las circunstancias de la vida. De otra manera no lo puedes hacer. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo les he comentado que nosotros acabamos de recibir 4 años de gracia de Dios. Antes del juicio viene la gracia. Y esto es patente que hemos recibido la gracia de Dios. 4 años en este país para que nosotros crezcamos espiritualmente y también pronunciamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si este país no se da vuelta, lo que va a pasar es que el empuje que viene del sistema cósmico de Satanás a través de las Naciones Unidas va a ser más fuerte todavía. Porque ellos no se quedan tranquilos. Esa es su religión. La religión del mundo es, en estos momentos, dirigida por las Naciones Unidas. Es una religión en la cual el hombre trata de hacer las cosas por sí mismo. Y de que muy buena gente, que va a ayudar a los pobres, que va a hacer esto. Y no se dan cuenta que la palabra de Dios dice, los pobres los tendrás contigo siempre. Entonces, es algo muy interesante. En Colosenses 4:5 nos dice, anden sabiamente para con los de afuera. Está hablando para las personas incrédulas, aprovechando bien el tiempo. Entonces, la libertad, como nuestra herencia humana y herencia espiritual, también ha llegado a ser nuestra herencia nacional. Les hablo un poquito de los fundadores de los Estados Unidos. Los fundadores de esta nación aceptaron el reto de libertad o muerte. Y en el prefacio de la Constitución plasmaron su determinación de asegurar las bendiciones de la libertad. Ellos conocían que las bendiciones de la libertad provienen de la palabra de Dios. Entonces, la existencia y la perpetuación de la libertad de una nación exige el respeto a la autoridad que ha sido legítimamente establecida. El respeto a la autoridad que ha sido legítimamente establecida. Y depende de la integridad personal cumulativa de todos los ciudadanos, tanto creyentes como incrédulos. Entonces, a la final, la libertad nacional se mantiene por medio de la victoria militar. ¿Vieron eso? ¿Qué ha hecho este país con el ejército? Lo ha destruido, quiero que lo sepan. ha debilitado al ejército más poderoso del mundo, el presidente que tenemos en estos momentos, y si venía a su séquito, que era la dama de las Américas, que se lo pongo así de esa manera, iba a terminar con todo el poderío norteamericano. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué ha dicho el presidente nominado? Al ejército lo vamos a poner más fuerte. Ahora sí vamos a ver con él, ¿verdad? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Para que sepan a quién servimos y cómo en nuestra libertad podemos ver las cosas más claramente. Segunda de Crónicas 20, 27 al 30. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén, en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras, cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat estuvo en paz, porque Dios le dio tranquilidad por todas las partes. ¿Por qué? Porque derrotaron a sus enemigos totalmente. Aquí también en Nehemías, recuérdense la construcción del templo, cómo los querían eliminar a ellos, y él puso a los hombres para que por un lado edificaran y por el otro lado estuvieran armados para protegerse. Bueno, aquí dice, cuando vi su temor, el temor de las personas que estaban dentro de la construcción del templo, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. ¿Okay? Ahora, el país que está bien armado, ¿quién se mete? Les voy a dar una analogía. Tú estás en el colegio, vamos a ponerte en el grado 11, ¿okay? Y pesas 135, 140 libras. Tú te vas a meter de peleonero y de bravucón con un jugador de fútbol que se la pasa entrando, levantando pesas y pesa 225 libras. Tipo así altísimo que lo tienes que ver así, hijo, ¿de dónde salió este? ¿Te vas a decir, qué? ¿Qué te pasó? A ver, ¿qué? ¿Te vas a poner en esas? No, ¿verdad? No se te ocurre. Es más, ahí es donde sale tu personalidad. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú te la buscas con ese señor, te va a ir mal. Está demasiado grande. Necesitas un palo, necesitas algo con qué darle, porque si no, vas a tronar, ¿verdad? La analogía cabe dentro de un país que está súper bien armado, que tiene un poderío bélico extraordinario, que si te metes con él te aplasta. ¿Tú te vas a meter en contra de ese país? Para nada, para nada. No te vas a, militarmente no lo vas a hacer, pero tienes que subvertirlo de otra manera. Y lo puedes subvertir con leyes, lo puedes subvertir con lo que está haciendo las Naciones Unidas, que ellos ya se han dado cuenta que estas guerras no traen el resultado que ellos quieren, porque si bélicamente la persona está bien armada, esa persona es muy difícil de tomar. Pero si diluye su mente y debilita su pensamiento a través de la propaganda, entonces sí vas a poderlos tomar fácilmente. Y eso es lo que estaba pasando en estas elecciones, señoras y señores. Que este país ya tiene... Los resultados fueron tétricos, quiero que sepan. Porque nos deja saber que 50% del país, de los que votaron, casi el 50%, 47%, están con el sistema cósmico. Ya están, y pelean por el sistema cósmico. Dice que no, que cómo es posible que funcione el Señor, porque no conocen la verdad. No saben lo que se les espera si van para el otro sistema. ¿Qué? Porque no conocen las cosas de Dios. Y por eso, pues, son presa fácil para los demás. Entonces, les digo esto porque nosotros tenemos que ver las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Otra cosa adicional, ya vimos a Jeremías, pues entonces, que él anima a su pueblo para que peleen por su familia, por los suyos, y que no le tengan miedo, porque si ellos tienen un sistema que los impulsa a pelear, nosotros tenemos un sistema divino que nos impulsa a combatir. ¿Okay? No nos vamos a quedar atrás. Y con eso culminamos la clase de hoy. La próxima semana vamos a entrar a lo que es el libre albedrío y el conflicto angélico. El libre albedrío y el conflicto angélico. La próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el consejo divino que tienes para cada uno de nuestras vidas. Y te pedimos que nos permitas crecer espiritualmente para poder glorificar de esa manera a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.